Buenas tardes, Amado, y disculpe la espera.
Buenas tardes, un placer estar en contacto con ustedes.
Bueno, en resumen, el fenómeno de desaparición de las abejas en Uruguay o la caída de la producción de las colmenas es un fenómeno notorio que muchos apicultores están de acuerdo y que ven con preocupación.
Sí. Nosotros, es un tema que lo venimos trabajando primero desde la cooperativa Calapis, desde nuestra cooperativa de Paysandú, y después a partir de mi integración o de mi participación en la Comisión Nacional de Fomento Rural. Es un tema que lo venimos trabajando desde antes del 2008, desde el momento que se instaló de la Ley de Desarrollo Rural y las Mesas de Desarrollo Rural, lo instalamos al tema en la discusión. Y es un tema del que se habla bastante, pero que se hace bastante poco. El tema medioambiental, porque nosotros decimos que es un problema grave para la apicultura, pero es la punta del iceberg de un gran problema medioambiental. Uh-huh. Las abejas es el insecto más sensible que existe dentro de los polinizadores, y donde hay un impacto ambiental, lo primero que desaparecen son las abejas. Y no lo decimos nosotros, es un problema que, si bien nosotros lo discutimos y lo peleamos todos los días, tratamos de que se concientice sobre ese tema, es un problema que a noticia de nivel mundial lo vemos todos los días en todas partes del mundo. Uruguay no escapa a esa problemática, pero nosotros, como somos los más débiles de la cadena, indudablemente que somos los más sensibles, los primeros que somos afectados, tanto en la producción como en, como en nuestra actividad productiva, que si bien somos apicultores y la mayoría no somos dueños de campo, pero sí somos un integrante más de la familia productiva del Uruguay. Entonces, en la medida que desaparecen apicultores, que en su gran mayoría son... tienen un complemento de sus ingresos en sus ingresos familiares, en la medida que desaparecen apicultores, también se achican los bolsillos de las personas y pasan a integrar otras cadenas productivas o tal vez no productivas, y algunos pasan a veces a integrar los cordones de las ciudades, en las cuales se habla desde hace muchísimos años, con poca actividad o otra actividad que nada tiene que ver con la apicultura.
Y Amado, usted este problema lo vivió en carne propia, es decir, también se vio afectado.
Hay algunos apicultores, por ejemplo, dentro de nuestra zona, que han sido afectados en mucho mayor impacto. Porque ¿qué pasa? En las mías, principalmente las colmenas nuestras, hay un lugar en el cual desde prácticamente de que soy apicultor, más de casi 30 años, tuve colmenas siempre en el mismo lugar. Ese entorno cambió, era un señor el dueño de ese campo, a partir de hace 2 o 3 años atrás, el campo se vendió para una persona extranjera, el manejo del campo cambió totalmente la producción, donde es soja, cebada, trigo, soja y algún sorgo entreverado, donde prácticamente, si bien a veces no ha sido una destrucción masiva, es decir, no ha sido total la muerte, pero quedan en un puñadito de abejas que prácticamente para recuperarse les cuesta prácticamente toda una cosecha, toda una zafra, un lapso de tiempo muy largo. Pero además no solo eso, hace poco en una mesa de desarrollo de merinos el ingeniero Yamandú Mendoza, que es el director de apicultura de línea, que trabajamos mucho con él, que estamos en la misma línea y que padecemos los mismos problemas, y es un investigador, las abejas están intoxicadas. Si bien no mueren, la muerte no es letal, inmediata, toda esa toxina, todo eso que van pecoreando dentro del polen que van llevando a las unidades productivas adentro de la colmena, prácticamente la cría ya nace débil, nace enferma, y lentamente duran mucho menos de lo que tendría de lo que tendría una vida útil una abeja. Entonces, quiere decir que no es solo la muerte letal y la desaparición rápida, sino que además se van achicando y la la colonia está enferma.
Uh-huh. Y Ferrari, es, en aquella nota del país también se hablaba del ingreso de abejas de países vecinos como, como posible causante de la desaparición de abejas locales, porque traían, venían con cepas de ácaros y virus más agresivos que los que hay en Uruguay. ¿Es así eso también?
Y puede ser, pero la abeja no tiene alambrados, no respeta uh-huh. nada. Como las de los vecinos pueden venir contaminadas de algo, con algún tema, las nuestras también pueden ir contaminadas para otro lugar. Digo, lo que sí teníamos, lo que antes veíamos, que en fin, que el trasiego de material genético de otros países sin control, a veces puede complicar en el tema de la genética o en el tema de la resistencia. Eso sí, porque indudablemente acá Barroa no es de estas latitudes. Sin embargo, el Barroa apareció en Paraguay y bueno, y a los pocos años la teníamos en Uruguay. Es una espada mocle que tenemos sobre la cabeza, que ahora no la sacamos más, tenemos que convivir con ella.
¿Qué es Barroa y por qué apareció ahora acá, cuando supuestamente
no apareció ahora? Hace muchos años.
Hace muchos años, sí.
Su primera aparición fue en Paraguay, a partir de unas reinas, unas abejas que se importaron desde Asia. Uh-huh. y ahí se expandió y empezó a caminar durante para todos los lugares. Es decir, en los momentos que apareció en Paraguay, avanzaba 50 kilómetros por año. En pocos años la tuvimos en el Uruguay. Es un ácaro, es un ácaro que se aloja en los huevos en la cría, y que la abeja ya prácticamente cuando nace deforme, nace sin alas, nace débil, y en pocos días, si no se tratan, prácticamente como no hay individuos jóvenes, se van muriendo a poco y se termina muriendo la colmena. Dice un americano que nos vino a dar una charla que es un mal parásito porque mata a su víctima. Un buen parásito siempre la mantiene viva para poder seguir viviendo.
Claro, se alimenta de ella, pero no la termina matando.
Exactamente, ahí va.
Pero, por ejemplo, este problema en particular, ustedes ya tuvieron conocimiento, entonces se adaptaron.
No, convivimos con ella, claro. lo llevamos, lo manejamos, se cura en tiempo y forma, la tenemos controlado, prácticamente, digo, se ha instalado, pero bueno, pero en el caso de, por ejemplo, de las fumigaciones, eso es una cosa que no es una parte nuestra. Uh-huh. Es una parte de terceros, en la cual se fumiga a veces con productos que son letales o que son tóxicos para las abejas, pero cuando se hacen paquetes sanitarios dentro de un mismo tacho que curan para varias cosas, nunca sabemos cómo reaccionan esas moléculas, qué reacción pueden tener, porque puede haber uno que no es tóxico. Pero cuando se mezclan productos para achicar los costos de producción, esa cosa, eso no lo podemos controlar, no sabemos.
Ustedes, en sus conversaciones y en sus mesas de diálogo, ¿entienden que el principal problema es de las fumigaciones, en este caso es el del uso de los agrotóxicos?
Hay varios factores. Yo cuando a veces me entrevistan colegas de ustedes, que muchas veces nos encontramos en la Comisión Nacional, que soy el apicultor que está en la mesa ejecutiva ahí, uh-huh. siempre me están requiriendo algún tipo de información, o por lo menos requerir alguna entrevista. Siempre decimos, los apicultores sabemos de que se nos mueren las abejas. Cuando tienen barroa, cuando es por sanidad, cuando sí. es por enfermedades, cuando es por falta de comida, por mal manejo, por temas climáticos, por varias cosas. Pero también sabemos cuando las matan por fumigaciones. Sabemos que las matan por fumigaciones. ¿Cuál es el tema? Demostrarlo. Porque hasta ahora en el DILAVE, en la Dirección de Laboratorios Veterinarios, que de MJP, todavía no ha dado nunca una muestra positiva de que las abejas se murieron por una contaminación de agroquímicos. Entonces decimos, bueno, fenómeno, ¿cómo tenemos que hacer? Los apicultores nos hemos tenido que convertir en abogados, en veterinarios, en ingenieros agrónomos, en una cantidad de cosas. Dice, sí, pero no hacen la denuncia. Ah, sí, hacemos la denuncia, pero demoran 3-4 días o semanas en venir a tomar la muestra, cuando las muestras ya están prácticamente podridas, cuando prácticamente se puede tomar poco, van al Dilave, pasan dos o tres meses o cuatro meses de repente en un freezer o en una heladera, porque hay otros productos que están primeros para analizar, y cuando se da la muestra no le encontramos rastro. Esa es la única información.
¿Y eso es por negligencia o es por...?
No, yo creo que no es por negligencia. Nosotros siempre decimos que tal vez es que hay prioridades. Las prioridades son otros productos, son las carnes, son los granos, son los, en fin, lo que es sanidad animal, bueno, generalmente animal, pollo, grano, carne vacuna, carne de ave, en fin. Capaz que están mucho primero que nosotros.
¿Y quién le han reclamado a ustedes a las autoridades?
Nosotros lo que siempre decimos es una mesa de conversación donde nos sentemos todos los actores que estén involucrados en el sistema productivo, y que estemos sentados también los apicultores, pero todos los que tienen que ver con el sistema productivo. Es decir, los ingenieros agrónomos, el Ministerio de Ganadería, la DINAMA, la Facultad de Ciencias, los productores, los fumigadores, toda esa gente debe estar sentada. Hay algún ámbito de conversación, lo que se llama, por ejemplo, el grupo GAFA, que es el grupo asesor fitosanitarios abejas, que funciona en la dirección de servicios agrícolas en el Ministerio de Agricultura, donde ahí hay representantes de la Comisión Nacional, hay un representante de la Sociedad Apícola Uruguaya, está también el INEA, está el DILAVE, y está la Comisión General de Desarrollo Apícola, en el cual se tratan los temas de nuevos registros de productos que afecten o no a las abejas, es decir, por lo menos que se analicen, y esa comisión sea asesora de quien resuelve los nuevos registros. Es muy lento, es muy complicado, porque hay los otros actores, son muy poderosos, los laboratorios, los importadores, son muchos millones de dólares que juegan contra nuestros 40 millones de dólares que ingresan al país. Claro. Ahora, son bien diferentes, es bien diferente el tratamiento, porque los 40 millones de dólares que produce la apicultura que por exportaciones son 40 millones de dólares... genuinos, que entran al país, que se quedan en el país, que se gastan en el país, que el 90% de los productores apícolas son familiares, que más del 90% de los insumos son productos nacionales que se compran dentro del país. Quiere decir que es bien diferente una y otra cosa. Nosotros no gastamos la plata afuera. No nos vamos a Europa, ni a Cancún, ni a pasarnos una temporada. Todo lo que trabajamos y lo que producimos, lo gastamos dentro del país.
Entonces, pasando raya, Ferrari, si bien existe ciertos ámbitos de negociación, los reclamos que ustedes han hecho no han avanzado mucho.
No, muy poco. Bien. Hay algunos chispazos de cosas. Por ejemplo, el georreferenciamiento de los apiarios que se empezó a implementar a partir de este año es algo positivo, pero es una parte de lo que es el programa de software del ministerio, que en fin, para también saber por ejemplo cómo se tratan los suelos ahora a partir de este sistema de manejo de suelos, con los planes de suelos, a partir de dónde existen centros poblados, dónde existen escuelas, las colmenas son un componente más de todo ese sistema. En fin, alguna cosa hemos avanzado. Bien.
Amado Ferrari, integrante de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de la Cooperativa Apícola Calapis, ¿cómo es? ¿Calapis o Calapis?
Calapis.
Calapis de Paysandú. Gracias por estos minutos, se suena tremendo. Bueno, y esperemos que mejore la situación de todos los apicultores, ¿no?
Nosotros pretendemos, lo que pretendemos es sentarnos en una mesa de discusión y hablar entre todos. Nosotros siempre decimos que no es en contra de alguien, es a favor de todos, porque no es solo la apicultura la que juega en esto, sino todo el sistema de la población del país, que nos podamos sentar, podamos dialogar y podamos mejorar un poco cómo viene la mano.
Bien, gracias.
A ustedes.